habla de que obviamente las unidades de terapia intensiva están ocupadas. Si tuviésemos un 80% de disponibilidad de cama libre, un 20% de disponibilidad de cama libre, ningún paciente estaría esperando para ingresar a una unidad de terapia intensiva. Y no hace más falta más que ir a una guardia, a un hospital grande, como para darse cuenta que la situación es distinta. Entonces, por ahí estas diferencias tienen que ver por ahí en la ocupación transitoria en distintas unidades, en distintos lugares de la provincia, pero lo cierto es que sobre todo y fundamentalmente en el área metropolitana las unidades de terapia intensiva están prácticamente llenas en forma permanente, y es una eventualidad encontrar una cama disponible. Los pacientes se atienden en una cama crítica, es decir, en algún servicio de guardia, además, hasta tanto son ingresados a una unidad de terapia intensiva que tenga la cama desocupada.
Bien. Y también quería consultarte con respecto a cómo están las terapias intensivas al día de hoy. Y no sé, también queremos preguntarte si se están entregando. Recordemos que desde el gobierno habían garantizado la entrega al menos de, si no me equivoco, de 14 camas para poder seguir ampliando las terapias intensivas.
Sí, a ver, tanto el sistema público como privado, fundamentalmente el público, ha hecho una gran ampliación del número de camas disponibles, sobre todo para los pacientes COVID. Esta ampliación de camas se viene implementando desde que se inició esta segunda ola. Lo cierto es que a medida que se van ampliando las plazas disponibles, también se van ocupando. El gran limitante, el gran cuello de la botella es el recurso humano, sobre todo recurso humano calificado para la atención de esas camas que se van abriendo.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Fran, de acá de Radio Tierra Campesina te habla. También, pensando en esto y pensando en... Es una realidad que es una polémica poder, nada, también parte de la oposición provincial denunció que por supuesto el gobierno manipula y falsea la información. No vamos a entrar en esos detalles, pero sí podemos entrar en la responsabilidad que mantiene el gobierno o el Estado en poder brindar esto mismo que vos mencionabas. Lo que faltan son los recursos y un recurso que esté en condiciones para seguir abordando esta situación de pandemia que cada vez va aumentando muchos más, en donde los casos se siguen intensificando y ya... En comparación al año pasado, los casos, la gran mayoría, están terminando en una terapia, tanto intensiva como no intensiva. Entonces ahí es donde el sistema está empezando, o sea, ya no es que está empezando, continúa colapsando, pues ya viene medio colapsado desde el año pasado.
Lo que tenemos es un gran incremento en el número de casos. O sea, si bien el crecimiento exponencial de la curva no ha seguido teniendo un crecimiento exponencial en la curva, este amesetamiento que tenemos se mantiene alto. Si vos tenés un porcentaje de positividad del 30%, ¿sí?, no es un gran parte de la población que va a seguir dando positiva, una tasa de transmisión elevada, y eso hace que el número de casos diarios sea increíblemente grande. O sea, a 1000 casos por día, vos sabés que el 5% requiere en general, al resumo, de cuidados intensivos. Así que cada 1000 casos, 50 van a necesitar terapia intensiva. Y un paciente no está un día, dos días o tres días en terapia intensiva. La estadía promedio de un paciente son alrededor de 25 días, entonces obviamente las camas se van ocupando y el sistema va entrando en una saturación.
Bien, y con respecto a la utilización del oxígeno dentro de las terapias intensivas, ¿se ha podido abastecer a demanda o han tenido que estarse midiendo con respecto al uso del oxígeno?
No hay manera de medirse respecto al uso de oxígeno. O sea, la terapia intensiva funciona casi todo con respiradores mecánicos que funcionan con oxígeno. O sea, no hay una manera de medirse. El problema del oxígeno pasa por un problema más bien de logística de distribución, más que por falta de oxígeno por sí mismo. Se complica a nivel local, sobre todo por la escasa cantidad de distribuidores, la provisión logística de reposición, pero no ha faltado oxígeno en ningún lugar todavía.
Bien. Y con respecto a los otros medicamentos también para tratar en las terapias intensivas, ¿el abastecimiento es normal?
Con respecto a los insumos farmacológicos, pasa lo mismo que ha pasado no solo en Argentina, sino en gran parte del mundo. La alta demanda de fármacos que se utilizan con estos pacientes a nivel de sedación, analgesia y bloqueo neuromuscular hacen que obviamente los laboratorios no logren cumplir con la demanda. A ver, sí No es que hay un faltante, sino que por ahí falta uno y tiene que emplear otro. Cuando tenés el otro, falta el otro, empleás de nuevo el que tenías antes. Entonces se van cambiando los fármacos que se van usando. Pero hay una alta demanda, no solo en Mendoza, sino en todo el país y en todo el mundo, y es una problemática que no es solamente nuestra.
Bien, y con respecto a este hongo que se ha podido detectar después de los pacientes con COVID-19, ¿desde las terapias intensivas han podido percibir algo con respecto a esto?
¿Cómo? No te escuché la pregunta.
El hongo que se ha podido identificar, que está destruyendo también tejidos y, si no me equivoco, también algunas células humanas, que es un virus, en realidad un hongo que han podido identificar con pacientes que han transitado el COVID-19 y que han tenido complicaciones de salud después de transitar el...
Sí, los pacientes que están sometidos a la ventilación mecánica tienen un montón de complicaciones y muchas veces sobreinfecciones, porque estamos invadiendo un territorio que habitualmente es estéril. Dentro de estas complicaciones o sobreinfecciones que se ven en estos pacientes, en los pacientes COVID se ha empezado a ver en algunos casos una infección por un hongo que se llama Aspergillus. Uh-huh. De todas maneras, no es lo más común y no es tampoco raro encontrarlo.
Bien, bien. Y desde tu perspectiva, con respecto a las medidas tomadas en el último tiempo, ante el avance de la segunda ola, ¿qué nos podés comentar? ¿Vos crees que es necesario tomar más medidas para poder parar o amesetar esta segunda ola?
Bueno, independientemente de las medidas que se puedan imponer, lo que falta es la toma de conciencia individual y colectiva como sociedad. Hay una gran irresponsabilidad por parte de todos, ¿sí? En cuanto a cumplir y hacer cumplir las medidas de prevención que todos conocemos. Si cada una de las actividades se rigiera por un protocolo estricto y estuvieran los mecanismos de control para ver que eso sea así, realmente las medidas no deberían ser tantas. Sí es cierto que las restricciones, sobre todo las restricciones de circulación nocturna, disminuyen la incidencia de otras patologías, como por ejemplo el trauma, que es algo que requiere o que demanda mucho por parte del sistema sanitario.
Bien. Gonzalo, te agradecemos el contacto y seguiremos y esperemos que baje también esta curva de contagio que nos está afectando esta segunda ola de COVID-19 en la provincia y también en el mundo.
Esperemos que sea así.
Muchas gracias, Gonzalo.
De nada, hasta luego.
Ahí pasaba Gonzalo Álvarez Parma, médico intensivista, delegado regional Cuyo de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva.